alegaciones de Pekín de que Estados Unidos ha estado volando globos sobre China. No es cierto, no lo hacemos, absolutamente no es cierto, dijo Kirby en una entrevista con MSNBC. No estamos volando globos sobre China, enfatizó categóricamente el vocero de la Casa Blanca. La negativa estadounidense responde a las alegaciones de China de que globos estadounidenses habían sobrevolado su espacio aéreo a gran altitud sin permiso más de 10 veces desde principios del año 2022. La afirmación de Pekín se produce después de que Estados Unidos derribara lo que llamó un globo de vigilancia chino frente a la costa de Carolina del Sur el 4 de febrero, después de haber estado recorriendo el territorio continental de Estados Unidos durante días. Cualquier información de que el gobierno de Estados Unidos opera globos de vigilancia sobre la República Popular China es falsa, dijo en Twitter la también portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson. Es China la que tiene un programa de globos de vigilancia a gran altura para la recopilación de inteligencia, que ha utilizado para violar la soberanía de los Estados Unidos y de más de 40 países en los 5 continentes, agregó Watson. Y el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, iniciaron hoy en México la segunda ronda de conversaciones de paz, que tiene como principal objetivo lograr un acuerdo de cese al fuego. La delegación del gobierno dijo estar segura de que en este ciclo se avanzará en los temas acordados y saldrá fortalecido el liderazgo de la mesa de diálogos, el apoyo de la comunidad internacional y la confianza de la sociedad colombiana en el proceso. El senador Iván Cepeda, de la delegación gubernamental, declaró que la agenda de trabajo está claramente delineada y agradeció la hospitalidad de México, que junto con Venezuela, Chile, Noruega y Brasil son garantes del diálogo de paz. Y hasta aquí este boletín informativo. Les habló Alfredo Jacomino. Continúan disfrutando de nuestra programación.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos desde los estudios de Radio Martí a nombre de Tony Simons y en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, hoy tenemos por primera vez como invitada desde la capital venezolana a Betty Soto. Ella es activista venezolana. Incorporaremos más adelante a otro invitado. Nos ha costado porque hoy queríamos hacer un programa desde Venezuela, pero lamentablemente las condiciones de la precariedad del internet, la luz y otros factores que a diario les contamos de lo que ocurre en Venezuela, y esto lo aclaro para nuestra audiencia orgánica en Radio Martí, el cubano dentro de la isla, pues nos impide contactarlo. Pero bueno, me dicen que ya tenemos a Betty Soto, activista venezolana, conoce un poco de la política venezolana, pero con ella queremos explorar también. Betty, primero agradecido de que estés con nosotros en este espacio de Radio Martí, la primera, espero que sea la primera de varias oportunidades, porque nos va a permitir palpar un poco, entender qué es lo que pasa en Caracas y en Venezuela. Pues, por supuesto, madre, con todas las dificultades que te toca a ti sortear como a millones de venezolanos. Y viendo, Betty, estas manifestaciones que se realizaron el domingo Día de la Juventud, el 12 de febrero, hoy vuelven a las calles. Los maestros, desde que comenzó este año 2023, han estado pidiendo reivindicaciones de sus salarios que no alcanzan para nada. Lo primero que te pregunto a ti, ¿tienes un salario digno con el que puedas vivir dentro de la Venezuela actual, Betty?
Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues a la pregunta, verdaderamente los venezolanos estamos muriendo de hambre. Es el más del 90% que no percibe un salario acorde a las necesidades diarias.
En tu caso, también estás dentro de ese grupo, es decir, no tienes a nadie que te envíe remesas. Quiero explorar un poco, Betty, de entender, ojo, y perdóname si me entrometo en lo que es tu vida personal, pero es para nosotros entender también en el exterior cuál es la situación de personas como tú, que además pasas los 60 años de edad y quisieras ya tener, como todos a esa edad, una vida más tranquila, más cónsona con los esfuerzos que te ha tocado hacer durante tu juventud y tu adultez.
Sí, Ciertamente, llegamos a esta edad pensando que íbamos a estar tranquilos, sin tantas angustias, y pues no es así, porque para nadie es un secreto que Venezuela tiene más de 23 años sumida en el precipicio, destruida, gracias a un narcorrégimen que nos tiene realmente secuestrados. Sí tengo un solo hijo fuera de Venezuela, pero en Latinoamérica, y tiene que tener también cubrir sus necesidades. Lo poco que puede enviar, pues tampoco alcanza, verdaderamente. Y así están muchísimas madres y sobre todo muchos ancianos que están solos, que tienen que vivir con 130 bolívares cuando la cesta básica te supera los $600. Sí. 130 bolívares es equivalente a $5 hoy.
¿$130 es lo que es tu ingreso?
No, $5 a los pensionados.
Ah, imagínate.
El ingreso tampoco llega a la cesta básica. Claro. El día a día no es fácil para más del 90% de los venezolanos.
Imagínate, pues, qué difícil. Ya hemos logrado la conexión con José Ruiz, que va a estar también en los próximos minutos con nosotros. Es colega locutor y productor agropecuario. Gracias a Tony. Tony Simón me está pasando la chuleta allí, porque bueno, uno entre tantas entrevistas y cosas que hace, se le olvidan los cargos. Pero bueno, José, estamos conversando en Caracas con Betty Soto, una madre venezolana. Tú como productor agropecuario, me imagino que la situación y lo que te toca reportar en lo que te permiten desde Venezuela hacer el régimen, ¿qué nos puedes contar a los que vivimos en el exterior? Que vemos por un lado que pareciera que hay burbujas normalizadas, pero entendemos, como nos lo acaba de decir Betty, que más del 90% de la población no tiene, sobrevive, pues.
Bueno, hay dos países, ciertamente. El país de la surrealidad, el país que ha diseñado como estrategia publicitaria y de mercadeo internacional el régimen, que está en Caracas y en algunas principales ciudades del país. Gente que ha hecho grandes negocios a la sombra del poder, ostentan carros bastante de alta gama, llevan una vida muy dispendiosa, muy distinta a la generalidad del país. Ahí de verdad muy complicada la situación en la economía nuestra, es muy dramática de cara al ciudadano común.
Bueno, y ese dramatismo, cuando Betty dice que la gente se está muriendo de hambre, José, así es, lo has visto, lo has presenciado, gente que realmente no tiene con qué comer, que no tiene hogar, no tiene cómo cumplir con sus necesidades de médico, de otra índole, que no solo es comida, pues para el desarrollo.
Sí, sin duda. Yo creo que la crisis más profunda, que va más allá del hambre, te lo puedo decir yo que fui político y fui candidato a gobernador recientemente y conozco palmo a palmo los 14 municipios y los 1.600 barrios que tienen estado, los conozco calle por calle. Pero mucho más allá del tema del hambre, algo más difícil, porque mucha gente está subsistiendo con la remesa. Gracias a Dios que esa gente se fue y que espero que no regresen, porque si regresen el país sucumbe ante la falta de producción, de productividad, que casi todo es importado, y gracias a que hay 7 millones de personas fuera del país, se acabaron las colas para la comida. La gente muy peregrinamente dice, no, es que liberaron los precios, sí, se liberaron los precios, pero el país tiene la economía comprimida, constreñida, que no tiene un aparato productivo liberado para producir porque el encaje legal no permite financiamiento, porque vivimos de lo que producimos. Entonces, lo más dramático, mucho más allá del hambre, veo yo porque lo conozco, porque pertenezco al sector privado de la salud a mi estado, y es el sistema salud, Alejandro. La gente en los hospitales muere todos los días por falta de atención, por falta de insumos, por falta de médicos. Los médicos que están en los hospitales de Venezuela se llaman MIC, que son un diseño del modelo cubano que trajo Hugo Chávez. Médicos integrales, comunitarios, que poco saben de la medicina, pero son la gente que está en los hospitales. Ayer mismo en la capital de este estado, donde yo estoy, Portuguesa, por la avenida 23, en donde está nuestra clínica, iba rumbo al hospital, pasaron un señor en una silla de extensión, de esas de acostarse, como dicen los españoles, una tumbona que se ponen en la playa, montada sobre dos tubos con dos rueditas. Lo llevaban al hospital, yo calculo que caminaron más de 1.5 kilómetros por plena avenida al sol, un paciente adulto, está el video, te lo puedo pasar más tarde, y realmente dramático, y aquí tú ves que el gobernador no sale de un bonche, montan tarimas que valen $7,000 u $8,000, acaba de pasar la presentación de Memoria y Cuenta, una cosa estruendosa, monta una tribuna como para presentar a los Rolling Stones o al Queen, una cosa inmensa, y entonces el contraste se encuentra que los hospitales están destruidos, que no tenemos ni ambulancia, ni tenemos insumos, ni médicos de alta capacitación en las emergencias del país.
Bueno, es realmente una tragedia lo que se está viviendo en Venezuela. Betty, esto que cuenta, y te agradezco que nos mandes los videos para hacer un reportaje para las plataformas de radio y televisión Martí y José. Betty, ¿te alcanza o cómo te enfrentas tú a la crisis hospitalaria? Que realmente, como lo describe José, es dramático. Nosotros también en varios reportajes lo hemos reseñado, pero no en estos primeros meses del 2023, cuando han tratado de vender una Venezuela en donde hay sectores, restaurantes, presentaciones de artistas, como si se tratara de un país que vive en la normalidad con sus carencias políticas o sus deficiencias o debilidades. Pero ¿cómo enfrenta Betty Soto desde Caracas, sola con su hijo viviendo en Latinoamérica, pues una enfermedad, un dolor de muela, por ejemplo?
Pues para nadie es un secreto que la salud está destruida totalmente, pidiéndole a Dios no enfermarse, porque la clase media ya no es la clase media de antes, que tú tenías tu seguro, podías pagar sin seguro, ibas a una clínica, eso no es lo mismo. Entonces uno prácticamente vive a expensas de que no te enfermes, de terror que te enfermes, porque entonces no sabes si en el hospital te va a atender un médico, porque esa es otra situación. Lo que decía el otro invitado es cierto. Allí en los hospitales no están personas preparadas para atender la salud. Afortunadamente, gracias a Dios, no me ha tocado todavía.
Bueno, y fíjate que es el drama, señores, de los que nos están escuchando, el drama que está viviendo Venezuela. Es muy parecido a lo que vive el cubano dentro de la isla con este régimen. Pero fíjate, José, te escuché decir al principio que tú fuiste recientemente candidato a gobernador. No sé si lo estás o pretendes ser para las elecciones. No, ahora no tengo claro si en 2024 solo son elecciones presidenciales o son generales. Se van a escoger también estos cargos. Pero, y veo, y te hago la pregunta, porque ayer sindicatos y diferentes gremios de trabajadores públicos salieron a protestar, entre ellos los estudiantes opositores, pidiéndole condiciones al CNE para unas elecciones, cuando sabemos que el CNE está controlado por el chavismo.
Pero no, yo me retiré de la política, yo cumplí en mayo de 2022, cumplí 22 años frente a los micrófonos y las cámaras de televisión, de Globovisión, RCTV, hasta los canales regionales en portuguesa, y descubrí, después de haber sido candidato, que el drama de Venezuela no es solamente el régimen, y esto que voy a decir es muy grueso lo que voy a decir, es que es tan malo la oposición como el régimen. El drama de Venezuela es que nos han estafado los representantes de la oposición de un bando y del otro. Estamos representados por una canalla política de la más alta mediocridad y corrupción. Yo, que estuve dentro del monstruo, lo puedo decir con absoluta seguridad. Fuimos estafados por Juan Guaidó, por Leopoldo López, por la pandilla G4. Eso es muy difícil, Alejandro, y a tu audiencia, que pueda entender la gente puertas afuera. Como un señor como Nicolás Maduro, que ostenta el apoyo, entre comillas, de una Fuerza Armada que fue hecha a la medida de Hugo Chávez, porque si algo tenía Hugo Chávez, es que supo presentarse ante el país como un hombre de pueblo, como un hombre de armas, y las armas son muchas. Y esas armas que históricamente crecimos con el cuento de la independencia, la libertad, los próceres, lo han seguido explotando y eso subyace en la gente. Entonces, tuve que ir un amalgamiento complicado y peligroso, y yo lo definí siempre así. Nosotros estamos entrampados. El gobierno es malo, pero la oposición es peor. Se supone que frente a un gobierno malo, las oposiciones de los diferentes países del mundo, en un país normal, son gente con solvencia moral, que tienen transparencia, que pueden discutir en un debate sin tener la web baja, pero el problema de Venezuela es mucho más dramático. Y yo le digo algo más grave que el tema de los políticos. Es el tema de la descomposición social, porque en 23 años que estos señores llegaron al gobierno, le han inducido de alguna manera a cierto grupo de las sociales populares que robar no importa, porque está bien, porque tú lo necesitas, que mientras sea el Estado no tiene doliente, yo me lo puedo coger. Fíjate tú que yo pertenezco a la clase media y siempre fui visto como un niño rico, y por políticamente eso no está bien visto. Que se anda una motocicleta BMW, que si tenga un carro de alta gama, este es rico. Pero ese mismo pueblo que me llama a mí rico, le ha perdonado a este régimen cargar camionetas de $90,000 por los barrios de Portugal y Venezuela. Es como una cosa como inexplicable. O sea, han trabajado tanto la psicología del venezolano que le perdonan al gobierno que anden en aviones, en jet, que tengan Orchila como su playa particular, y el país sea su hacienda, y a ellos no lo critiquen, pero a nosotros sí. Yo creo que hay un trabajo social, los cubanos que nos están escuchando entenderán de qué estoy hablando. Creo que la cosa es mucho más complicada. El hecho de que la tarjetica del gobierno tenga los ojos de Chávez en la tarjeta es un background tremendo que tiene el gobierno a su favor, que no lo tiene una oposición dividida, diseminada, pulverizada por la corrupción, por las apetencias personales de un grupo que cree que el país y de la oposición les pertenece, que se han autoadjudicado una oposición que no les pertenece, porque Venezuela somos todos.
Es importante lo que está diciendo José Ruiz, uno de mis invitados en el día de hoy, locutor, empresario venezolano, también político por muchos años, venezolano, igual que Betty Soto, desde Caracas, activista, madre. Pues fíjense que esta descripción que le hacen una sola palabra, quiero hacerte la pregunta a ti. ¿Tú te sientes estafada políticamente, Betty?
Totalmente. Muy de acuerdo con el amigo José Ruiz. Esto ha sido un engaño total, una oposición que no estuvo preparada para lo que estaba enfrentando, o no quieren ver realmente el tamaño de ese monstruo que nos tiene secuestrado. Totalmente estafada. Yo estuve desde el año 2000 en la lucha hasta el 2015, que fue la última vez que voté, y decidí no seguir haciéndolo porque realmente no le ve el resultado. Nos están engañando por todos lados, buscando acomodos ellos, y Venezuela realmente no importa ni las necesidades de todos los que están sufriendo.
Ahora, en esa situación, José, me encuentro con declaraciones de Juan Guaidó, ya que ustedes están hablando y se refieren a la estafa, y el que presidía la oposición, el gobierno interino, era Juan Guaidó. Todo el mundo decía que, o lo señalan de colaboracionista, de que terminó de arruinar la única posibilidad de que había en 2019 de salir del régimen, o de que se hiciera algo desde el exterior. Que lo iban a meter preso, después que los propios opositores literalmente decidieran que él no iba a ser más el encargado, y nombraron a tres mujeres que están, por cierto, en el exilio. Pero fíjate, cuando me encontré esta mañana para hacer mi reportaje para las plataformas de Radio Martí, montando lo que era estas protestas de los sindicatos, de los estudiantes, de los jóvenes, también recordé el hecho que un día como el 12 de febrero, en 2014, 2017, salieron miles y miles, murieron además a manos del régimen, muchos que pusieron su pecho con escudos de cartón para defender la posible salida y cesar la usurpación de Nicolás Maduro. Ayer era prácticamente un grupito de venezolanos que sigue dentro del país protestando. Y es importante reseñarlo, no sé cómo lo observó José Ruiz desde Venezuela.
Bueno, los maestros tienen ya 2 semanas en la calle, los empleados públicos, con una cosa que llaman el decreto NAPRE, que tiene que ver con la Oficina de Planificación y Presupuesto, que los tiene a ellos sentenciados a vivir con $6 mensuales. Eso es nominal. Pero realmente yo, de verdad, que me quito el sombrero, no sé cómo vive la gente, pero ni con 80 ni con $60 mensuales. Es inexplicable que $100 valgan más en Suiza y en Nueva York que en el estado Barinas o en el estado Cojedes, en cualquier parte de Venezuela. Yo voy a Estados Unidos, ahora que voy la próxima semana, y tú llenas un carrito de mercado con $100. Y yo voy en mi motocicleta al automercado y en una bolsa lleno $100. Es una cosa inexplicable lo que pasa en Venezuela. Y yo de verdad que veo que están saliendo un grupo de gente a luchar y tal, pero no tenemos la fuerza, no tenemos el pulmón, porque nos guste o no, somos un país muy caribe que no tiene capacidad organizativa de manera horizontal, de abajo hacia arriba. Nosotros, si no tenemos un líder de masa que nos conduzca, que nos agrupe, que nos dé los gritos y nos alinee, nosotros no tenemos llegada. Yo en el tema de Guaidó pienso que Guaidó ha sido un tonto útil, creo que hubiera sido la marioneta de Leopoldo López y todo ese grupo. Yo creo que él en su momento tuvo preñado las buenas intenciones y las más grandes ilusiones, pero al final lo conquistó la corrupción, la buena forma de vida. Yo al final voy a decir algo que para mí es una especulación, pero tengo derecho a ella y lo voy a aprovechar a compartir con ustedes. Yo creo que el gobierno interino fue un parapeto acordado entre Ramos Alú y el gobierno de Nicolás Maduro. Yo no tengo la menor duda de que el gobierno interino, que era una instancia para tener una representación internacional, una voz, no me puede decir tú a mí en sano juicio que un gobierno que se dice que es una dictadura iba a permitir un gobierno paralelo, un güey que anduvo por toda Venezuela, que entraba y salía, un gobierno que tiene los controles más férreos, que ha matado gente, que ha desaparecido gente, que ha torturado gente, que tiene las cárceles llenas, y el payaso de Guaidó entraba y salía por todas partes. Ese cuento yo no lo como, no lo compré nunca, porque yo creo que había algo más, y en efecto tiene que haber algo más. Yo creo que hubo un acuerdo de cohabitación, de coexistencia entre un grupo y el otro. Este jugó a ser presidente, un presidente que no le pedían bombonas de gas, no le pedían cuacas, comida, carretera, gasolina, gasoil, electricidad, y se llamaba presidente. Y a las pruebas me remito los temas de corrupción, que yo en mis medios de comunicación lo manejé tanto, y me decían, bueno, que yo era un vendido, que yo era un traidor, que como era, el tiempo me dio la razón, y mucha de esa gente de la oposición que me insultaba ha tenido por lo menos la cordura y la gallardía de ofrecerme disculpas en vista del desastre de 5 monómeros de la plata del programa USAID para la América que tienen aquí, que le dije que Guaidó manejó 347 millones de dólares, XXX. Y entonces no me digan a mí que un gobierno interino funcionó paralelo con el gobierno constitucional. Y además, te digo, mucho más, las leyes, los decretos y las normativas se hacen de vista al futuro. Esa reglamentación yo nunca tuve clara de crear un gobierno interino, porque aquí no hubo ningún vacío de poder. Para que hubiese un vacío de poder, había que haber demostrado el hecho tal del fraude que eligió a Nicolás Maduro, y aún así, sentado en posición de gobierno, ejerciendo el cargo de la primera magistratura, comandante en jefe de la Fuerza Armada, jefe de 30 ministros, manejando la hacienda pública, y le declararon un vacío de poder. Esa pendejada no la cree nadie. Con lo cual yo certifico, creo yo, para mis adentros, para mis convicciones, que el gobierno interino fue un acuerdo entre una parte importantísima de la oposición y el propio gobierno nacional. Yo no sé quién es el armador, porque José Vicente Rangel se murió. ¿Quién quedó haciendo las veces de armador de esa estructura mafiosa que manejó José Vicente Rangel entre el gobierno y la oposición? No sé hoy quién es, pero tiene que haber alguien que estructure entre gobierno y oposición toda esa maraña tan fea que estamos viviendo los venezolanos.
Me quedan 3 minutos, quiero repartirlo con ustedes dos, pero paso de inmediato con Betty Soto, mi otra invitada, activista venezolana, madre desde Caracas. Betty, si te pido que me relates cómo está la Venezuela hoy cuando tú sales a la calle, ¿qué te encuentras?
Encuentro tristeza, desesperanza, mucha pobreza, cada vez más y más pobreza. La gente camina como zombies, no saben realmente hacia dónde van. No tenemos ese camino claro ante tanto engaño y tanta burla de las dos partes.
José, y cierro contigo el espacio, te pregunto lo mismo. Cuando sales a la calle a recorrer, a hacer tu rutina diaria, ¿qué te encuentras?
Lo mismo que dice la señora, lo comparto plenamente. Sin embargo, estamos un grupo de gente, entre los cuales me cuento algo que decía mi abuelo, que era andaluz, español. O en las situaciones como esta, o montas la fábrica de pañuelos o te pones a llorar. Yo preferí montar la fábrica de pañuelos que ponerme a llorar, porque la vida no se detiene, que seguir luchando por este país que nos pertenece a todos, que no es ni del G4, ni Nicolás Maduro, ni Diosdado Cabello, es de todos nosotros, y que en algún momento tendremos que reencontrarnos y tendrá que venir una luz que lo ilumine. Pero que la cosa no se puede perder, porque la vida sigue y solamente se acaba para el que se muere.
¿Algún consejo, Betty, para cerrar el espacio, Betty Soto, para los que vivimos en el exterior, los más de 7 millones según la ONU, o algún organismo o gobierno que nos escuche desde, o que te escuche desde afuera, desde dentro de Venezuela hacia afuera, mejor dicho?
Antes que nada, comparto con el amigo José Ruiz también lo que ha dicho, y el consejo es seguir adelante, porque ciertamente no nos podemos cerrar a la posibilidad de salir de toda esta desgracia, y ojalá exista un organismo internacional que tome cartas en el asunto realmente y se dé cuenta de lo que está sucediendo en este país. Es muy grave y cada día seguimos más hacia el foso, pero no lo podemos permitir y ciertamente vamos a seguir luchando, no nos quedamos con los brazos cruzados.
Muchísimas gracias, Betty Soto, y también a José Ruiz. Ha sido un programa fascinante en la manera de que han descrito pues lo que es el acontecer diario de millones, de más de 20, bueno, 29, ya no sé cuántos hay después de cuántos se han ido. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Tony Simmons, a Alejandro Sayabazán en los controles técnicos y sobre todo a ustedes que nos escuchan. Gracias. Hasta pronto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una